Es mediodía, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En media hora, funcionarios de toda España se manifiestan en Madrid para exigir la continuidad de Muface. Antonio Raiz.
La cita tiene lugar frente a la sede de la Dirección General de Muface, la mutualidad de los funcionarios, que dejará de prestarles asistencia sanitaria el 31 de enero si no hay acuerdo entre el gobierno y las aseguradoras. Hay 1,5 millones de afectados, David Casado.
El reloj sigue pasando para profesores, carteros o policías de Muface que siguen sin saber cuál es su futuro. Son 7 de cada 10 de los funcionarios que se están viendo afectados por esta crisis que vive el sistema de mutualistas. Una de ellas es Sandra, que tiene un linfoma y la incertidumbre le está pasando factura.
Te encuentras en un abismo porque ya es muy duro el diagnóstico de una enfermedad oncológica como para que ahora te digan que te van a quitar la asistencia médica que tú has tenido hasta ahora, con las personas que han investigado tu caso y que han llevado todo el tratamiento a cabo.
Tras quedar desierto el primer intento de licitación del nuevo convenio, el gobierno ha sondeado a las aseguradoras y la más clara hasta ahora ha sido DKV, que ha pedido una renovación al alza del 40,3% de las primas. Habrá que esperar al lunes para saber lo que plantea la ministra de Sanidad, Mónica García. Lo que sí que han prometido desde el Ejecutivo es que habrá una nueva licitación antes de año nuevo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de COPE tras la conferencia de presidentes autonómicos celebrada este viernes en Santander. No se convocaba desde hace 2 años y medio. Una de las cuestiones que se ha puesto encima de la mesa es la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, con la mirada puesta en Cataluña, que es la comunidad más endeudada. Propuesta del gobierno de Sánchez y Ayuso ha insistido en fin de semana de COPE en que las deudas no se condonan, se pagan, que no se evaporan, se reparten entre todos. Y esto solo es el paso previo, ha dicho Ayuso, a nuevas concesiones para Cataluña en materia de autodeterminación.
Y en Cataluña, pues ya, como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, seguridad social, tienes la hacienda, lo tienes todo, más todo el dineral que les estamos dando desde hace muchísimo tiempo para que la fabriquen, esa nación, paralegal, insisto, pues decir que ya queda derecho a decidir y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia y volver a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí y el fantasma del proceso será multiplicado por 10.
En Francia, el centrista François Bayrou ha comenzado a trabajar hoy como nuevo primer ministro tras su nombramiento este viernes por parte de Emmanuel Macron, que busca poner fin a la crisis política en el país galo, que ha tenido el gobierno más breve desde la Segunda Guerra Mundial. Bayrou, aliado de Macron, se convierte así en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va de año tras la destitución del conservador Michel Barnier. París, Asunción Serena.
François Bayrou ha llegado esta mañana a las 9 al Palacio de Matignon, dispuesto a iniciar una ronda de consultas para formar su gobierno. En primer lugar, con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, aunque ya recibió anoche al que hasta ahora era ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, que podría guardar su puesto como una forma de marcar como una de las prioridades del nuevo gobierno el tema de la seguridad. Pero el verdadero quebradero de cabeza será construir una mayoría y obtener los apoyos suficientes para elaborar unos presupuestos, determinar qué recortes se ejecutan y a quién se le aplican los impuestos y al mismo tiempo evitar una moción de censura. Además, es en un momento especialmente sensible, como lo muestra el que la agencia Moody's haya rebajado esta noche la nota de Francia, porque considera que las finanzas públicas van a debilitarse considerablemente los próximos años debido a la fragmentación política.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, Álex Salguero, puede dormir líder este sábado.
Para ello tiene que ganar a las 9 en su visita a Vallecas, un campo donde no le ha ido muy bien últimamente Miguel Ángel Díaz.
El Madrid busca acostarse líder. Ancelotti tiene las bajas de Mbappé y de Mendy, aparte de los lesionados de larga duración. Regresa a la convocatoria Camavinga, que en principio será suplente. Las grandes novedades en el once pueden ser Rodrigo, Modric y Raúl Asencio. En el Rayo Vallecano, informa Carlos Ganga, son bajas Raúl de Tomás y Pelayo. La duda es quién será el delantero centro, si Camello o Enteca. El Madrid solo ha ganado una de sus últimas 4 visitas a Vallecas. Va a pitar el partido el colegiado Martínez Munuera.
Ayer se abrió la jornada con la derrota del Valencia por 1-0 en Valladolid. Los de Baraja son colistas. La afición recriminó al equipo el mal momento y el técnico, que pidió perdón en rueda de prensa, tiene las horas contadas. Además de ese Rayo Real Madrid, se juegan otros 3 partidos. A las 2, Español Osasuna. A las 4 y cuarto, Mallorca Girona. A las 6 y media, Sevilla Celta. Último partido de la leyenda Jesús Navas con la camiseta del Sevilla en su estadio.
Gracias, Ale. Alejandro sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Dentro de una hora más noticias. Veremos también esa manifestación de Muface, que es lo que acontece en las calles. Y nos vamos ahora a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Arrecia el frío y no es lo mismo hacerle frente con una batamanta que con una preciosa manta de cachemir. Y lo mismo con los gorros, ¿eh? Que te puedes poner una gorra de felpa o un bonito sombrero. Para afrontar el invierno y la Navidad y lo que nos llega y nos cae, Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, con esta voz tremenda.
¡Está mala!
No estoy mala, la garganta está mala. O sea, a mí no, ni siquiera me duele, pero llevo una semana completamente afónica.
Afónica. ¿Qué has hecho en Marbella? ¿Te has bañado?
No, ¿qué va? ¿Cómo se quita esto? Estoy tomando todo, miel, propóleo, no sé qué.
Bueno, se quita con corticoides, pero no te hace, no te merece la pena.
Me siento fatal. Estoy mucho mejor hoy, es que no se me entendía. Y está guardando voz para poder hablar.
Están también nuestro Diego González, nuestra Laura Rubio.
Aquí estamos.
Y vamos con la primera de las preguntas.
Hola, Carmen. Tengo un par de cuestiones sobre la reina Leticia. He visto que recientemente luce muchas marcas valencianas. Imagino que como gesto hacia los afectados por la dana. ¿Tú haces lo mismo o lo has pensado? Y por otro lado, en las imágenes de la Catedral de Valencia, en la que un hombre le está poniendo la mano constantemente en la cintura a la reina y ella se la retira todo el rato, ¿cómo se puede gestionar una situación así sin ser grosero? Porque yo le gusta un montón.
Claro, es que eso no se puede hacer. Y eso que la reina es muy de piel, ¿eh? Enseguida te toca y tal. Vamos a tener un señor que la está cogiendo por la cintura una vez, pero ya lo mejor es que se lo diga directamente. Oiga, por favor, si no le importa, no me toque. Porque es que es lo único que puede hacer. Porque, claro, ¿qué va a hacer?
Es una situación compleja, efectivamente.
No, claro, porque esto es alguien que no tiene mucho...
Seguramente no lo ha hecho aposta.
No tiene mucha cabeza, no. A lo mejor llevado por el cariño, ¿no?, que la tiene.
Es verdad que ella también se acerca mucho, toca mucho,
sí.
y como que el instinto es responder en igualdad, ¿no? Esto es lo que me encanta. Tenéis que hacer... No quiero ir al oyente porque desvela el tema. Es que ha salido el Pantone. El Pantone es el color oficial del año, de acuerdo con un congreso internacional, pero internacionalísimo, de todo tipo de autoridades del sector del diseño, de la belleza, del arte. Se hace un baremo, pero fijaos, no solamente de los colores que priman, sino también como del estado de ánimo mundial, ¿cómo lo diría yo? O sea, de las cosas que influyen en la sociedad. Y cada año se elige un color.
Tiene su vertiente psicológica.
Sí, es muy interesante
pues entonces
esto.
Entonces nos íbamos a poner de negro todos, que dicho de paso me encanta. Yo voy a la ópera y voy de negro.
Pues no es el negro. A ver si averiguáis el Pantone. ¿El del año pasado cuál era?
Marrón,
el del año pasado era melocotón.
El peach bass.
Sí. Y no es como un marrón soufflé clarito.
Para el año que viene.
Sí.
¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es, Diego?
El azul.
El
marino.
Azul ya fue.
Y dale,
el azul cope fue hace 2 o 3 años.
Bueno, era un beriperi, se llamaba. No era azul cope, era un azul más tirando moradito. ¿Te acuerdas?
Sí, estuvimos discutiendo. ¿Y este año tú qué crees que viene?
Pues hombre, se llevan mucho los burdeos, los borgoña y todo eso, pero también los marrones.
Pues fíjate, porque lo revela...
El morado este año, el también. Lilas, toda esa gama también.
Pues fíjate porque lo desvela el oyente.
Hola, Carmen. Como ya sabrás, el color elegido para el 2025 es el mocamús, ese marroncito suave y cálido. ¿Te esperabas que fuera ese color? ¿Qué te parece? Bueno, ¿lo llevas habitualmente? Gracias,
yo llevo
Carmen.
Llevo mucho ese color porque es muy básico. Ayer iba sin saber que había sido elegido el color del año, pues es que sobre todo en invierno... Es un básico muy bonito, porque no es marrón, no es beige, es como... Soufflé.
Es sí. Muy bonito. Mira, a mí me ha regalado.
A mí me encanta.
Mira qué pasmina me ha regalado, que te voy a enseñar a ver qué te parece, Lomana.
A ver.
Que tiene además el moca mousse.
Pero sí, es verdad. Eso es verde.
Pero no, mira, pero tiene ahí cositas de moca mousse. Mira, ahí está. Y ahí. Ella enseñando su pasmina.
Para mí esa pasmina es verde con alguna pincelada como gris.
Y marrón.
Según también. Por dónde te la...
Claro.
No, ves, mira, ves, ahí.
Es muy bonita, en cualquier eso caso, sí. Y muy elegante. Bueno, pues dicen que este moca mousse expresa, os lo voy a decir. Ahí por está. Un lado es sofisticado y exuberante. Y un clásico sin pretensiones, esa es verdad. Amplía nuestra percepción de los marrones como tonos humildes y conectados a la tierra para inspirar motivación y lujo. Y presenta un toque de glamour discreto y de buen gusto. Corresponde a la indulgencia reflexiva. Tócate las narices.
Sí, me o sea, gusta cómo queda en la arquitectura, es porque estoy viendo este color en diferentes espacios, habitaciones. Me gusta.
Perdona, ese color toda la vida se ha llevado como básico, con diferentes opciones, más oscuro, menos.
Pero se ha llevado pero menos
ahora,
últimamente. ¿Tú no
pues
piensas
mira,
que
yo
el año pasado...
que he estado en La Coruña, en Arteixo, y he visto el color era o negro, que iba toda la gente joven. Hay 40 países de chicos jóvenes de menos de 26. Y luego he visto muchísima gente con toda la gama que va pues de esos tonos. Esos tonos pueden ser un poco más oscuros, menos, mezclado con marrón. Y me ha chocado porque iba mucha gente así también. Y me ha parecido muy bonito, muy elegante.
Fíjate que yo tenía trajes marrones hace años y ya no los tengo. O sea que hay que volver a introducir el marrón.
El
¿sí
marrón
que se ha visto?
Es más elegante incluso que el negro si te va bien, el marrón oscuro. En mujer, en hombre, jamás.
El color tronco es difícil,
o sea,
en traje,
los hombres
sí.
En traje marrón ni se os ocurra.
Bueno, pero hay gente que lo lleva en chaquetas de ante, muy bonito.
Bueno, pero eso no es un traje.
En abrigos, ¿verdad? Muy
ayer
bonito.
Un amigo mío llevaba una cazadora como guateada, matelas, preciosa en ante y era en un color marrón chocolate.
¿Ves?
Y le digo, qué elegante y qué guapo, pero era una prenda muy sport.
Pero también un abrigo se puede hacer en color marrón. Sí, sí, es sí. Un marrón clásico, es bonito. Y el color beige.
A mí personalmente, para hombre no me gusta beige. Sí.
Ni un color camel en un abrigo.
Camel mucho.
Bueno, pero
camel
eso es
me parece
se puede ir hacia
un
lo
básico
oscuro,
de hombre. Básico de hombre para abrigo es azul marino. Camel,
negro, sí.
Negro también puede estar ideal con un abrigo negro. Pero bueno, tiene que ser muy joven, ¿eh?
¿Y gris?
Gris me gusta, gris marengo también, también.
Bueno, vamos a contestar a esto, que por cierto, ¿cuándo viene nuestro florista? ¿Mañana?
Mañana.
Mañana viene la florista, que esto es importante.
Hola, una pregunta para Carmen.
¿A qué?
Quería preguntarle cuál cree que es la flor o la planta de casa para regalar más, más así elegante y... asequible dentro del mercado. Gracias.
Pues bueno, en Navidad yo creo que está muy claro la flor de Pascua. La flor de Pascua es muy decorativa y nada cara. Y luego también pues hay centros muy monos con elementos como muy naturales y de campo y el... ¿Cómo se llama lo de las bolitas rojas?
El acebo.
Que acebo, exacto. Y luego pues bueno... Yo creo que con la flor de Pascua, y si no en general, me encantan las orquídeas. Una orquídea, si sabes cuidarla, te dura mucho y luego cuando ya se le caen todas las flores, no la tiréis. Podarla un poquito y dejarla en un sitio tranquilo que tenga un poco de luz, pero no sol nunca. Y os va a florecer cada año más fuerte, más bonita.
Vuelve a salir cada cuatro meses, más o menos, florece. Al menos las de mi casa.
Yo las tengo ahora en barbecho.
Luz indirecta, siempre.
Yo las tengo ahora en barbecho. El misterio es la flor de Pascua, que suele perder todas las hojas y que llega hecha un mocho al mes de febrero. Sí. Mañana vamos a dar la clave, que yo la he comprobado con nuestra florista el año pasado.
Con Paula Orozco.
para el mantenimiento absoluto y la perduración.
¿Y te da resultado?
Pero todo el año dentro de una casa es muy difícil.
Pues estás seguro
porque
que
es una flor de fuera, de jardín, de estar al aire libre. Entonces, por eso se estropean las casas con la calefacción, con... Es muy, mira que yo cuido muy bien las plantas, pero la flor de Pascua siempre tiene caducidad.
Pues yo la caso. Yo he conseguido que sobreviva y mañana vamos a contarte...
¿Un año entero?
Más, 2 años.
¿Y en qué estado llega?
No, no, florece de nuevo.
¿Roja?
Se pone en verano verde, muy nutrida y verde, y luego empieza a enrojecer.
Pues qué bien.
Bueno, pues vamos con la siguiente.
¿Qué tal el equipo de fin de semana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Mira, en mi familia hacemos un amigo invisible por Navidad, ¿no? Con tíos, primos, bueno, un jaleo espectacular. Y es que este año me toca un pariente al que veo como mucho 3 veces al año, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿en este caso está justificado regalarle una colonia? No sé, algo así que no cueste mucho dinero.
Bueno, lo de la colonia te diré que si no sabes... ¿Cuál le gusta? Es de las cosas más complicadas de regalar. Y que yo creo que por lo que te cuesta una colonia, puedes encontrar algo más gracioso, más mono, ¿no?
Unos calcetines.
Pues, por ejemplo, bonitos, unos calcetines bonitos.
Con dibujos o de colores si
dibujos,
le gustan.
Sí. Yo qué sé, hay...
Un libro.
Una sobrasada de Mallorca.
Claro.
Eso mejor.
O un fuet.
Sí.
No,
sí,
tú no les puedes regalar comida en una cena de Navidad.
Bueno.
No, lo que sí puedes regalar a lo mejor es una botella buena de vino, si le gusta beber, de una buena reserva, o un brandy. Mira, el otro día tomé yo un brandy que nunca bebo, pero me encantó, y es nuestro, o sea, no es un brandy francés, es el Magno. Yo no sabía ni que existía.
De toda la vida.
Bueno, riquísimo. No sabes. Bueno, riquísimo dentro.
Pues a mí regalarme una buena sobrasada de Mallorca que me parece de lo más romántico.
Para el día de Navidad.
Sí, sí.
O más de, comida.
No te lo vas a comer en ese momento.
O también le puedes regalar un buen turrón.
Claro.
O unos buenos mazapanes de Toledo que ahora vienen presentados ideales en colores, con una caja. Mira, hoy he puesto yo uno que me ha regalado un toledano. En mi story. Os recomiendo que veáis porque os va a apetecer comprarlo.
Ay,
y regalarlo.
Ahora lo miro.
Y regalarlo porque viene tan bonito presentado. Y luego yo esta mañana he desayunado mazapanes de colores.
Qué rico, por favor.
Qué rico.
Oye, pues
rico.
Para la garganta un brandy de eso si te gustó. No, sí. Naranjillo quemado.
Me voy a emborrachar.
Eso arrastra.
Esto...
arrastra
crees?
Todo.
¿Tú qué eres?
Hombre, yo soy más de leche caliente con miel, pero bueno.
Eso ya lo he probado. Me he tomado litros y un tarro entero de miel.
Y con un poquito
pero
de limón,
carajillo...
agua caliente con un poquito
Mira,
de limón y
agua caliente
y
con
y
limón,
miel.
Canela, jengibre. No,
bueno, lo habrás notado, claro, si
Hombre,
no estarías...
Claro.
Muy mal. Vamos con este asunto que siempre es recurrente.
Hola, Carmen. Quería hacerte una preguntita para estas fechas. ¿Tienes ya pensados qué looks de eventos navideños se llevan ahora? Nochebuena, Nochevieja, Navidad. Danos alguna idea, pero es que a mí, entre tú y yo, me gusta mucho el brilli-brilli.
Pues yo me he puesto de todo, porque no he parado de tener eventos y
claro.
fiestas. Y yo no soy mucho de brilli-brilli. El otro día llevé un vestido precioso, color rojo, burdeos, ¿sabes? Que tenía, pues además no es nada caro, es de una tienda de Madrid, vamos, nada caro, que tiene un precio asequible. Tiene toda la parte de arriba de una tela un poco elástica, preciosa, con manga larga, ceñido, hasta la parte baja de la cadera. No baja, no, como después de la cintura. Y luego una falda ideal, del mismo color, de gasa. Que se mueve cuando caminas.
Ay, qué bonito. Qué bonito.
A ver,
No te está. Entonces, yo te quería preguntar, porque tenemos. Necesito tu consejo, Carmen.
Y luego un pantalón con una bonita camisa.
Necesito tu consejo porque la semana que viene tenemos la fiesta. Entonces, de COPE. El jueves. Entonces,
cierto,
¿qué me pongo?
Tengo que darte la entrada.
Por la noche.
Por la noche,
sí. Sí, que vas tú también.
¿Qué es lo adecuado para una fiesta de empresa?
O sea, que te pongas ideal, pero tampoco hace falta que vayas a dejar a todos ojipláticos.
No, hombre, eso no, por eso te pregunto.
Pero
que...
tú sueles ir ideal. Te pones una bonita falda de vuelo, de tafeta, que a ti te queda muy bien, porque no tienes mucha cintura. pues con un suéter a lo mejor un poco dorado, ¿no? Estos que hay finitos con... O un suéter rojo.
O una malla dorada de, por ejemplo, de champán Freixenet con unas botas altas del mismo color, hasta el muslo.
Así. No, uy, eso...
Esto siendo de la conferencia episcopal, no sé si se
hoy en día los obispos son muy abiertos.
Así.
Anda, que lo que no hayan visto ellos. Qué barbaridad. Oye, diferencia hay siempre y lo sujetas y lo remarcas entre Nochebuena, Nochevieja, forma de vestirse.
Claro, yo creo que el día de Nochebuena es mucho más íntimo, mucho más familiar. Tenéis que llevar ropa bonita, pero de estar en casa acogedora, ¿no? A mí me encanta muchísimo en Nochebuena ponerme cuadros escoceses. Una falda escocesa con un suéter bonito. Un vestido también, pero no muy epatante, no muy de brilli-brilli. Sino más mono, elegante, acogedora. Que pueda estar ayudando en la cocina, que eso es importante, porque ese día normalmente hay que echar una mano. A no ser que te sirvan la cena, pero aún así luego platos,
sí, pero
cocina, todo.
Es así.
Entonces luego ya tienes el día de fin de año, que a ti que te gusta el brilli brilli, ahí puedes lucir en todo tu esplendor, con todo lo que quieras, ¿no? Pues un vestido largo en tonos dorados, de paillet, o rojo, que también se llama mucho, puedes estar espectacular. Ayer vi yo uno rojo que me pareció y era de paillet rojo, pero hacía un cuerpazo maravilloso.
¿Y tú qué te pones, Diego?
Yo es que no sé de lo que estáis hablando.
Entonces,
no, yo
pues
me...
fin de año.
No, pero es que no, que no entendía lo del paillet y todo esto.
¿Tú te puedes poner una corbata de lentejuelas en Nochevieja?
No, en Nochebuena, pues... típico, unos chinos, camisa, algo así. Solemos hacerlo en casa de mis suegros, en Santander. Y Nochevieja, últimamente estamos en Burgos, algún año en Madrid, pero con mi hermana, mis tíos.
Con una capa dorada.
Algo
pues mira,
más.
Lo que has
si es
dicho,
que me voy a la cama después. Así
lo
que tampoco...
has dicho tú, de un chino, un color beige bonito, con una camisa blanca y una chaqueta, estas que se llaman de pelo de camello, que es una chaqueta camel de una lana. Especie, queda ideal. Una chaqueta de punto en un hombre queda muy elegante.
Voy a buscar lo del pelo del camello.
No, pero se llama pelo de camello, pero no creo
pero
que
no
sea.
Pero no son pelos de camello.
Es como me lo imagino y espero.
A ver,
vamos.
Esto que nos preguntan Camel que tiene que ver con nuestra tertulia de mañana en la tertulia de chicas.
Oye, Carmen, ¿cuál es tu película favorita de Navidad? ¿Has visto Solo en casa o Love Actually o El diario de Bridget Jones? ¿O eres como mi novio que no ha visto ninguna?
Pues yo, no te lo creerás, pero soy de Mujercitas, de Piñón Fijo.
¡Mira!
¡Qué bonito!
Me encanta la película Mujercitas. Y Solo en casa no, pero me da mucha pena. ¿Sabes?
¿Sí?
La del niño.
¿Por qué?
Ay, yo qué sé, no
sí,
sé.
Sí, muy divertida.
Sí, pero por otro lado me da pena de que esté solo.
Ya.
Ay, qué gracia.
Pero luego llega a la familia y ya.
Se compensa. ¿Qué? Mañana vamos a preguntar a los oyentes.
Todo lo que puedes hacer dejando a un niño en casa solo. Cuando llegas no tienes ni casa.
No, mañana te preguntaremos cuál es tu pregunta tu película favorita de Navidad y nos puedes ir dejando tus mensajes de sonido en el 666-55-400, ¿no?
Ahí estamos, sí. Mañana hablaremos de esas pelis.
666-55-400. Y luego está este tema que es verdad... sobre unos colgajos que a veces son muy complicados.
Pues mira, quería saber tu opinión sobre estos colgantes que se han puesto de moda para poner, o sea, que lo ponen en las mochilas o en los bolsos. Y quería saber que si crees que son necesarios o que el bolso debería lucirse tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen.
Fíjate que yo nunca te veo eso.
Yo sí tengo. ¿Sí? A veces... me ha pasado, por ejemplo, llevar un bolso de Prada muy bonito con un colgante de un muñequito que también era de Prada. Y la gente me dice, ¿pero por qué estropeas así el bolso? Pues me divierte, es como llevar pins grandes. En algunos bolsos sí. Y bueno, es que no es necesario. Eso sí te apetece. Además se quitan y se ponen.
Los hay de peluche, los
claro,
hay de...
llevas un
bueno,
osito.
Los hay muy caros.
Bueno, estos que te digo de Prada son carísimos.
Eso es como lo que son se ha puesto ideales. De moda ahora llevar en los móviles los niños desnudos.
Los Sony Angels.
Esos.
Ay, eso no es? Sé qué es.
Son niños pues, desnudos, bebés.
Pues ha salido hasta Oscar Puente con un Sony Angel colgado en el móvil. Son ¿sí? como unos muñequitos que se cuelgan en el móvil por detrás y no sé, yo no lo encuentro la gracia, la verdad, pero oye, se ha puesto de moda y todo el mundo lleva ahora un...
¿Y el ministro va con eso?
Te lo juro.
Es que se le falta un hervor, de verdad.
Bueno, es que es también muy pretaporte.
Pero bueno, es divertido.
Si queréis mandar preguntas a Carmen, ya sabéis que en el contestador podéis también acudir, el mismo, el que os hemos pedido. Eso para es. Las películas de Navidad. 666-5540-00. 666-5540-00.
Y perdonadme esta voz de cazallera que tengo hoy.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana 2 kilos de gambón austral a solo 7,50 el kilo.
Queso de oveja con Romero o Pedro Jiménez
a solo 3,49.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 30% por compras superiores a 40 euros en juguetes. Solo hasta el 16 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia, por tantos.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quiere. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Vamos a hablar del viaje de los Reyes a Italia, pero antes quería yo subrayar una cosa que hemos dejado en el tintero, que es que efectivamente doña Leticia luce muchas marcas valencianas últimamente, Carmen, que es de agradecer.
Sobre todo de joyería, pendientes, más que ropa, ha tenido uno que se lo puso. Pero sí, hay una joyería que le debe gustar mucho, a lo mejor es de las que ha sufrido en la Dana.
Bueno, y sobre todo que ahora mismo lo valenciano se debe poner de moda. Yo creo que lo tenemos que reiterar.
Y bueno, yo digo una cosa. Yo si fuera valenciana y mi traje de fallera se me hubiese manchado de barro, como le ha pasado a muchos, yo lo llevaría como si fueran las heridas de guerra. Ni lo limpiaría, lo limpiaría lo mismo, lo mínimo. Pero saldría a desfilar con la banda de música que muchos han perdido hasta los instrumentos musicales. Saldría con mi traje como heridas de guerra.
Pues es bonito
esto,
¿eh?
Con mi traje con las manchas. Mm. Claro que sí, no os preocupéis, no lo tiréis. Lo limpiáis un poco por encima, lo que podáis limpiarlo, pero no os dé vergüenza salir, porque eso va a formar parte de la historia.
Tienes razón.
De Valencia.
Recientemente vi a Maxim Huerta que reiteraba en su WhatsApp y en su Twitter la fábrica de abanicos de unos amigos suyos de ahí de Valencia, donde él vive, y que toda una parte de ellos habían quedado manchados por el agua y se estaban vendiendo así.
Pues lo mismo, es un recuerdo de un momento horrible.
Sí.
Pero igual que cuando a un torero le coge un toro y tiene su cicatriz, o una guerra, pues esto ha sido como una pequeña guerra en Valencia. O peor, porque es que ha sido todo en un momento lo que han perdido. Y no os dé vergüenza llevar el coche, y el coche también, pero el vestido, la falda.
A mí me dio mucha pena que en el funeral no estuviese don Pedro Sánchez, en el funeral de Estado.
A mí no me dio pena, a mí me dio rabia, me dio asco, de verdad, que no.
Es que, sí, que la representación institucional es muy importante, entonces realmente no estar todos ahí a una es muy doloroso,
claro,
¿no?
Pero tendría miedo, y como ya donde va le gritan, pero luego le votan, entonces no entiendo nada.
Bueno, vamos a lo de Italia, que han hecho un viaje de Estado don Felipe y doña Leticia.
Sí, el rey pronunció un discurso histórico ante las dos cámaras de representantes de los italianos juntas. Discurso solamente pronunciado por su padre anteriormente, el rey Juan Carlos, aunque fue en las dos cámaras por separado, en uno y otro, y por Juan Pablo II en 2002. En sus palabras, Felipe VI dijo: "Somos dos países con memoria, con una clara conciencia del pasado, en particular del que no puede ni debe repetir ni siquiera como caricatura". Los reyes estuvieron con la primera ministra Meloni, con el presidente de la República, República, Mattarella, y visitaron diferentes puntos clave en Roma y alrededores. También hubo cena de gala, cena de Estado en el Palacio del Quirinal. Visitaron Nápoles, donde el rey recibió un título honorífico de la Universidad Federico II. Por cierto, que la prensa italiana se ha rendido ante la reina Letizia, ya sabéis.
A mí, perdóname, en ese discurso me pareció muy, muy interesante la reivindicación del rey de nuestra cultura europea, ¿no? Como diciendo, parece que se va a diluir o que quieren, y tenemos que defender por encima de todo Europa, los principios de la cultura y de la civilización occidental. Me gustó mucho, porque parece que con la 2030 quieren quitarnos la identidad a todos. Y eso hay que defenderlo por encima de todo.
Y compartimos muchas cosas, además, con Italia, ¿no?
Claro, y con toda Europa.
Sí.
O sea, aquí nació lo que hoy es nuestra civilización.
Y que, por cierto, la prensa italiana se ha rendido ante la reina Letizia en cuanto al tema de la moda. Sí, ha dicho que es elegante, sofisticada e impecable. Y que Letizia Ortiz, dicen, encarna a la perfecta reina moderna.
Pues me gusta porque la moda italiana es muy importante. Es muy importante.
Ella se ha cambiado 15 veces, he leído por ahí. No sé cómo, pues 15 veces en 3 días.
Bueno, en un país donde la moda es una industria nacional, que vayan viendo lo que nosotros tenemos.
No, era todo moda italiana, ¿eh? Alberta Ferretti, Masmara. O sea, ella cuando va a otro país se viste de la moda de ese país, y yo encuentro que sería mucho más interesante que fuese luciendo moda española, que viesen lo que hacemos aquí o lo que hacemos. Yo no coso mucho.
Bueno, yo eso no lo sabía. ¿Qué te iba a decir?
Sí.
Algo quería... Ah, lo bueno, que
protocolo.
ha habido ahí un rifirrafe de protocolo muy interesante que ha generado un momento de muchísima tensión. Por lo visto, alguien, un operario de protocolo, le dice a doña Letizia que se aparte, que va a haber una fotografía en la que van a estar el rey y la primera ministra, y ella se queda desconcertada en un lado. Al final tiene que intervenir don Felipe VI e indicar cómo se han de poner, y efectivamente ya establece que los tres salgan en la foto y cuál es el orden en el que lo tiene que hacer.
¿Y quién lo establece? ¿El rey?
En ese caso, sí.
Pero realmente yo lo entiendo. O sea, primero tiene que haber una foto de Meloni con el rey, que ya es la persona más importante en Italia, y el rey también es el jefe del Estado, ¿no? Entonces, ellos dos son muy importantes, la reina... Es reina consorte y tiene que estar también una foto de protocolo, pero quizá necesitaban la de los dos como jefes de Estado, y luego con la reina, que iba efectivamente muy bien, pero todo, absolutamente todo lo que llevó era de diseñadores italianos.
Y ha debutado la infanta Sofía, que bueno, también es su momento, ¿no?
Sí.
Porque su hermana está en todas partes y ella también tiene derecho a tener un poco de protagonismo.
Y ha sido su primer acto en solitario en los premios del concurso de fotografía que llevan su nombre, y un día muy especial tras regresar de vacaciones de Gales, donde está cursando segundo de bachillerato en el Atlantic College. Fue vestida con un traje blanco, haciendo prácticamente honor a su madre, ¿no? A la que esta semana la hemos visto con ese look muy parecido.
Su hermana juró la Constitución cuando cumplió 18 años y todo esto, con un traje de chaqueta blanco.
¿Cómo la visteis? ¿Transmitía
igual
tranquilidad o no?
No.
¿No?
O sea, al principio, luego. Al principio se la notaba que estaba como un poco perdida y nerviosa, pero bueno, eso te produce ternura también, ¿no?
A ver, son 17 añitos,
claro,
lo que tiene,
pobre.
Entonces era la primera vez que hacía algo ella sola.
Sí.
Y bueno, pero ahí estuvo a la altura.
Muy bien, además, muy bien, estaba ideal.
Un activo importante para la corona, destacan, claro, porque ya empieza ella a hacer sus actos.
Pues fíjate, las hermanas, lo importantes que son, que la reina emérita no se despega de la suya. Siempre.
Claro, es verdad. Y ha sido su sostén emocional.
Sí,
Taylor
sí.
Swift cumple 35 años y cierra 2024 con cifras récord.
La gran diva es de
la mujer que más dinero gana en la música.
Es que es
y
tal
soltera,
cual,
¿no?
Tal cual. No, tiene novio.
Tiene un novio.
El armario empotrado este de rugby.
Ese.
El rugby, no, de fútbol americano.
Eso, de fútbol americano, ¿no? Ese, otro armario, da igual. Pero
bueno,
no lo había dejado.
Sí. No, no, yo ¿no? creo que no.
¿Están juntos? Ah, bueno,
eso es lo... Con ese no te atreves ni a discutir. Te pega un guantazo que te deja.
Bueno, que los datos que avalan su éxito son rotundos. Por ejemplo, es la artista más escuchada del mundo. Ha llevado a cabo la gira que más dinero ha movido de toda la historia. Ha tenido nominaciones a los Grammy más que nadie. Y así, pues, suma y sigue. Cierra un 2024, además, en el que ha sido persona del año, según la revista Time. Y, bueno, sin ir más lejos, el jueves recibió 10 premios Billboard.
O sea, no te voy a decir quién le ha arrebatado, ¿quién le ha arrebatado el trono de Time?
Sobrevalorada. ¿No te parece?
Sobrevalorada. Eso os iba a preguntar.
Para mí está sobrevalorada. Me encanta, es monísima, tiene una presencia muy buena en los conciertos, tal, pero las canciones, o sea, piensa en Whitney Houston.
Bueno, es un fenómeno juvenil también, ¿no?
Sí. Sí. A mí me encantaba, pero ya me harta un poco.
Y sobre todo, ella se ha posicionado como un símbolo también feminista. Creo que sus letras llegan mucho a la gente joven, a la gente de pues de los 20, a los 30, algo así.
¿Pero ella ha apoyado mucho a Trump o estoy equivocada?
No, al revés.
Al contrario.
Ha sido a Kamala.
A Biden, sí.
Sí, bueno, es a los demócratas, claro.
A Biden,
claro.
Pobre, a Biden no se le puede apoyar, se le puede compadecer.
La campaña anterior, imaginamos. Pero para que te hagas una idea, Carmen, ha vendido más de 10 millones de entradas en su gira de Eras Tour. O sea, 10 millones.
Wow, ¿eh? 10 millones. Muy trabajadora, este año. Ha peleado muchísimo porque las compañías discográficas le quisieron hacer muchas pirulas, se portaron muy mal. Tuvo una paciencia para ir guardando, buscando, quitándoles muchas cosas que le habían quitado a ella. A mí eso me parece admirable. O sea, una fuerza de voluntad, una perseverancia, hasta que ha conseguido hacerse otra vez con los mandos de su carrera y de su vida.
Bueno, más imágenes que estos suscitan, por lo visto, un morbo extraordinario, de Iker Casillas con María José Suárez.
Esto parece que han dicho, si querías arroz con leche, pues toma dos tazas. Porque si la semana pasada, ¿no?, estuvimos hablando de estas primeras imágenes, ¿no?, que desataron los rumores sobre un posible noviazgo y lo desmintió totalmente Iker Casillas, pues ahora lo ha desmentido María José. Dice que ahora vengo a Madrid todas las semanas y por eso lo estoy viendo más. Que somos amigos desde hace mucho tiempo, él está soltero, yo también, hacemos más planes, nos lo pasamos bien juntos, salimos, nos vamos a tomar algo, pero es que no hay nada.
No hay nada,
ni lo habrá, pero bueno, dos amigos.
Si tú dices que cada vez que vienes a Madrid sales con él, hacéis planes, no sé qué, pues claro, la gente piensa que hay algo más, porque María José tiene muchos amigos y supongo que Iker también, si estás con ella más de lo habitual. Pero bueno, que a mí me importa un comino.
Y luego han desatado bastante interés las declaraciones del marido de
Caritina.
De Caritina Goyanes, relativas a que se ha hecho con la empresa, y Cari Lapique, que afronta desde luego la Navidad más dura sin su marido y su hija.
No sabes cuánto me acuerdo de ella.
Yo también
pienso en ella.
Habla de la decisión de su yerno.
Ha dicho Cari Lapique que le parece muy bien, que la empresa es una maravilla y que funciona fenomenal, y que hay que seguir con el legado de su hija, que lo puso con tanta ilusión y con todo. Esto viene porque la semana pasada, bueno, Antonio Matos le concedió una entrevista a la revista Hola y, bueno, pues hablaba de esto, de cómo se va a hacer cargo de este catering y también de la nueva etapa que le ha tocado vivir. Ahora, entre las declaraciones, dice que solo puede mirar al cielo y decirle, amor, échame una mano. O sea, es bueno, pues va a ser una de las Navidades más duras, yo creo, pero bueno, que ellos están unidos y
está muy bien.
Bien
que él siga con esto, porque además es una empresa que ya marchaba sola, a nada que lo gestiones bien.
Lo había dejado Caritina, claro, muy en fila, lo que dice la madre.
Y con un fondo de clientes fantástico.
Y luego está Terelu, agobiada por las preguntas de la prensa tras el nacimiento de su nieto, ¿no?
De su nieto.
Claro, que está como yo, que los que tenemos vamos a tener nietos, pues somos el centro de la sociedad, claro.
¿Qué te parece a ti, Carmen? El caso es que desde que nació el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Constancia, la presentadora está agobiada del todo. Dice que la persiguen y pide respeto.
Pues a mí me parece muy bien. Es que no es ella la que ha tenido el niño, ¿no?
Bueno, pero hasta que no lo conozcan, pues le preguntan por
pues
todo.
Claro, y ella además está agobiada porque su hija le ha dicho, mamá, de nuestro hijo hablaremos nosotros. O sea, ella podrá decir que es mono o algo así, pero vamos, que le han puesto un poco los puntos a seguir, ya, por lo que me han dicho.
Bueno, escucha, que tenemos audio de Terelu, porque ayer, bueno, pasó esto con una compañera de Europa Press.
Bueno, ¿qué tal está la abuela? ¿Qué tal está?
Todos los viernes.
El peque guapísimo.
Todos los viernes. Todos los viernes.
Bueno, y es cierto lo de la entrevista que te dan prohibido. Que...
Todos los viernes.
Y así en un bucle infinito. Pues debe ser que todos los viernes van detrás de ella. No lo sé.
¿Por qué los viernes? Por lo de viernes.
Ah, pues no sé.
Ese programa.
No sé, pero estos compañeros eran, ya te digo.
Pero eso es que se ha rayado, un disco rayado.
No, no, es ella, te lo prometo. No le he puesto un bucle ni nada.
Está cansada.
Está cansada. Hombre, yo entiendo.
No, claro.
Bueno, me ha dejado de palo que Elsa Pataky y Chris Hemsworth han ampliado su familia animal. Tienen ya 70 mascotas. Bueno, bien, es verdad que estos dos tienen casi una granja.
Necesitas ir a trabajar para ellos, Rafa.
Vamos a poner la música de los animalitos.
Esta noticia nos da un dato muy importante y es que la finca Brian Bay es muy grande.
Claro, en realidad es que ellos viven en Australia en el campo y tienen 10 caballos, 3 ponis, burros, gallinas, conejos de indias, gallos, perros, vacos, hasta un lagarto dragón barbudo, pero es que yo creo que muchos españoles que viven en el campo tienen esta suerte.
Es que en Australia hay tanto terreno que puedes tener un circo completo.
Pero vamos, que es que hay gente en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Andalucía, que tiene sus burros, sus cerdos, sus vacas, sus pollos, sus gallinas chinas.
Claro, yo sí cuento todas las gallinas que tengo y los pollos en mi casa, a lo mejor.
¿Y cómo son las gallinas chinas? Tienen los ojitos rasgados.
Son como, tienen las plumas como muy sedosas y parecen como de pelo. Son súper bonitas.
Gallinas sedosas.
Pero esto que son Rafa Esteban.
Son huevitos normales, un poquito más pequeños porque es verdad que son de tamaño más reducido, pero son súper curiosas. Sí.
Rafa Esteban, que nos va a hablar de algo crucial. Porque en Navidades le da a la gente por confundir los cachorros con los juguetes. Y entonces se regalan muchísimo, ya sabéis que luego muchos de ellos se abandonan, claro. Se adquieren sin conocimientos y entonces se tratan como si fuesen seres inanimados y algunos se mueren. Y sobre esto queríamos hablar para advertir a las personas.
Uh-huh. Pues sí, ahora mismo eso, como bien dices, aparecen todos los regalos estos navideños, que suelen ser pues perritos o gatos, y claro, el problema es que muchas veces adquirimos estos animales sin tener ningún tipo de información y de los gastos y responsabilidades que conlleva tener una mascota en casa. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer si vamos a regalar un perrito o un gatito estas Navidades es informarnos primero del tipo de animal que queremos tener en casa. Porque...
Que suelen querer los niños. Cuyos niños no lo cuidan,
claro,
nada.
Bueno, eso suele ser, claro.
Ni lo sacan a hacer pipí, ni papá, ni... Yo conozco varios.
Pero si vamos a dar este paso, lo ideal es que por lo menos tengamos una información de ya no de la especie, sino de la raza que vamos a tener. Porque sobre todo en el caso de los perros hay tantas disparidades. No es lo mismo tener un mastín del Pirineo en un piso de 30 metros cuadrados que en una... que la finca del Zapataki. Entonces, aquí tenemos que tener muchos factores importantes. Pues eso, el tipo de clima, el tipo de vida que va a tener, si va a ser un perrito de ciudad, un perro de campo, la familia, si va a haber niños o no va a haber niños. Pues
¿se puede tener un mastín en un piso?
No debería.
A ver, por poder se puede. Pero
es que se lo cargan,
claro,
Rafa.
Igual, es también, lo que te coma.
También puedes tener un husky siberiano en Sevilla, pero claro, no es lo ideal.
Pero,
no.
pero necesitan andar, caminar.
Porque necesitan...
Sí. Luego, claro, necesitan... Tienen una naturaleza de pastoreo.
Claro.
Entonces estos perros pues tienen ese tipo de actividad, una actividad un poco más rural, pero por poder se pueden tener.
O le echas un par de ovejas en el salón.
También, ya puesto.
Bueno, por ejemplo, si compras un animal, no se puede hacer más sin más ni más, ¿no?
A ver, si compras un animal, ahora acordaos además también que está la ley de bienestar animal, que ya hemos hablado en otras ocasiones, ahora a partir del 2025 sí que ya se van a empezar a implementar los primeros cursos para tenencia responsable, todo el tema de los seguros de responsabilidad. Si damos el paso de comprar un animal, lo más importante sobre todo es que tenemos que certificar que la persona que nos la vende es un criador homologado, porque aquí hay mucho pirata y sobre todo, pues claro, vemos que hay perritos que los venden muy barato y eso pues siempre tiene algo, un vicio oculto, ¿no? Entonces tenemos que informarnos sobre todo de esa trazabilidad de ese criador, si tiene un núcleo zoológico, sobre todo la descendencia de los padres, porque muchos perritos pues llevan enfermedades congénitas o hereditarias, y tenemos también que saber si están exentos de esas enfermedades. Y eso lo sabemos exigiendo a la persona que nos ha vendido el animal pues que tenga unos certificados pues que dictaminen que los padres o los abuelos pues no tienen esas enfermedades.
Tener su currículum,
exacto, es como un árbol genealógico de enfermedades, claro. Porque luego aparecen esos problemas y luego nos echamos las manos a la cabeza.
Oye, vamos a las recomendaciones de adaptación durante los primeros días, porque no es tan sencillo, ¿eh? Tú no pones un perro o un gato en casa, al perro le pones un collar y ala, a la calle tres veces al día.
Los gatos es verdad que son un poquito más fáciles. Son más ellos van y ya desde el primer día van a su arenero, ya saben, más o menos van mapeando la casa. El perrito es un poquito más complicado porque, bueno, pues tienen un periodo de adaptación más largo. Hay factores muy importantes, como sobre todo acondicionarles un hogar adecuado, un lugar adecuado en el que va a estar, pues... sobre todo las primeras noches, le tenemos que poner una camita que sea confortable, tenemos que establecer ese sitio de descanso y ya intentar no cambiarlo a un futuro.
¿Y es mejor un sitio cerca de la calefacción o por razón del pelo un sitio fresco?
No, yo normal. Aquí con una temperatura pues ambiente de 20 grados está bien. O sea,
a 20
no
es más bien fresco, que es sí, como dormir. Bueno,
pero es que los perros normalmente no tienen tanto frío como tú.
Por eso digo. Porque...
O sea, hay perros que a los 6 meses ya están en la calle.
Claro.
O sea, que
claro,
no pasa nada. Pero bueno, que es una temperatura ambiente adecuada. Y lo normal es que durante las primeras noches el perro pues esté llorando.
Claro.
No pasa nada. Yo siempre lo digo en las consultas. No se me ha muerto todavía ningún paciente por llorar.
Deja de llorar.
Exacto. Entonces,
es como un bebé.
No hay que hacerle caso y se irá acostumbrando y irán pasando los días y el perro ya dejará de llorar y se quedará en su sitio y será ese yo el que recomiendo que sea ya su sitio definitivo de descanso. Luego ya tenemos, si queremos, subirlo al sofá, subirlo a la cama. Eso ya, si se lo deja ir de pequeño, ya es más difícil quitarle esos vicios de
claro. Adulto. Y luego, ojito, porque dice Rafa que los cachorros no deben salir hasta completar el calendario de vacunación. O sea, que tienen que hacer pipí y popó en casa.
En casa, sí. Eso además, lo del calendario de vacunación.
¿Y cómo haces eso?
Bueno, eso hay que adecuarle un sitio en la casa.
¿Un
pues,
arenero?
Con papel de periódico. Ah, bueno, claro. Hay empapadores que ahora son mucho más higiénicos. Entonces, lo que hay que hacer es que, sobre todo hay momentos claves en los que el cachorro pues va a querer hacer un pipí. Va a hacer un popó. Entonces, normalmente suelen ser después de jugar, después de comer, al levantarse. Entonces, tenemos que estar pendientes de cuando el perro pues hace estas acciones y en el intentar llevarlo hacia esos empapadores para que haga sus necesidades. Una vez que las hace, ahí en esa zona, le premiamos con refuerzo positivo siempre. Una chuche, una caricia, en el caso de que nos encontremos un pipí o un popó fuera de ese sitio y no hemos visto al perro hacerlo en el momento, no tenemos que regañarle porque el perro no va a saber de dónde, qué ha hecho mal. Le vamos a volver loco. ¿Sabes a lo
o sea,
que
eso
refiero?
De frotarle el hocico contra el lugar de la deposición. ¿Por qué?
Bueno, pues porque el perro no entiende. Claro, no lo entiende. Además, todos
claro,
los etólogos...
Claro, para él es natural.
Sí, todos los etólogos cada vez pues los refuerzos positivos avalan más el refuerzo positivo y el refuerzo negativo.
Pero
no.
Si le enseñas a hacer las necesidades en unos papeles, luego cómo se las le cambias la costumbre eso, para que vaya a la calle.
Claro, bueno, eso es una etapa que va a ser progresiva.
Como un niño,
igual que hemos premiado claro. Esas
es que
acciones...
el niño siempre va al orinal, o sea...
Claro,
no, pero ya cuando es un poco mayor ya no hacen el orinal.
Pero se le coloca un adaptador en el váter y para él es lo mismo.
Bueno, pues
eso
es una forma
de
también de hacerlo. Al
¿te
final,
tendrás
el
que llevar los papeles
la...
de periódico a la
no,
calle?
No hace falta. O sea, los perros luego son muy inteligentes para estas cosas, entonces simplemente le vamos a ir quitando esos empapadores para que el perro vaya asociando que el refuerzo positivo en hacer sus necesidades está en la calle y no dentro. Y hasta ahí es prácticamente el 100% de los perros, a no ser que la educación que le hayamos...
Podrían hacer váter para el perro, ¿no? No, había...
lo que nos faltaba.
No, pero te voy a dar una curiosidad. Hay gatos que sí que aprenden a hacer sus necesidades en las tazas de los váteres.
Sí,
sí, y hay adaptadores.
Los gatos... Sí, es que los gatos son maravillosos. Sí, el otro día en Marbella hubo uno que yo no sé porque era pequeñito, pero saltó desde su casa a otra de una amiga mía. Y estaba, luego no sabía cómo salir de allí, porque además era un toldo y tenía miedo porque el toldo...
Claro, que son muy echados para adelante.
Bueno,
pero
no
cuando...
sabes, el pobre, como hasta que lo tuvo que subir el portero y cogerlo.
Sí, sí.
Pues el próximo día, si os parece, abordamos los primeros cuidados higiénicos, la primera alimentación, que son más tomas que de ordinario, y las primeras vacunas y enfermedades del cachorro, que por cierto, ¿hasta cuándo es cachorro?
Pues entre los 9, los 12 meses ya dejan de ser el cachorro. Depende de la raza, depende del tamaño.
Pero preparaos para un añito.
Los pequeñitos maduran antes.
Claro, con seriedad. Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen Lomana. Seguimos con el programa que viene, el de los machos alfa. Ese tierrón súper guapo.
¿Quién?